de una manera específica. ¿Y de por qué razón? No hay nada al azar y todo lo que sucede puede estar regido por leyes perfectas. Tan cuando a veces no las conozcamos, podemos verificar su presencia en todos los sucesos. Por eso les doy las gracias por estar hoy aquí, por traer sus mentes abiertas y sus corazones dispuestos a recibir una información, a comprenderla y a verificarla por sí mismos, cada uno de ustedes, en sus propias vidas y con su propia experiencia. Vamos a comenzar hoy nuestro taller de las leyes universales. Este taller hace parte de todo el proceso que llamamos la Escuela de Magia del Amor. La magia del amor la llamamos de esta manera porque realmente el principio de amor puede producir en nuestras vidas magia. Es decir, lo mismo que podríamos llamar milagros. Pero esto está regido por leyes, no es algo fantástico ni muchísimo menos. Realmente podemos aprender a transformar nuestras vidas, a fluir con el universo, a tener una calidad de vida y de resultados excelentes si aprendemos de qué se trata el proceso del universo. Podríamos comenzar por decir que en el universo la característica fundamental es la abundancia y que si nosotros no podemos encontrar satisfacción interior y exterior, sencillamente es porque no hemos aprendido cómo se hace. Entonces, en la medida en que vamos descubriendo los procesos que permiten liberarnos de las limitaciones y colocarnos en ese orden perfecto, vamos a tener muchísima satisfacción. Y es lo que esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar al descubrir la ley, al aprender a obedecerla y a reconocerla como aquello que nos puede guiar y orientar dentro de ese gigantesco universo, cuyo diseño es perfecto y a veces no comprendemos. Comencemos por decir que es ley. Hay dos formas de reconocer la ley. Una es la que llamamos las leyes de los hombres. Estas se pueden estudiar fácilmente en lo que llamamos los códigos o las constituciones, aun cuando en el fondo tienen una característica más normativa que realmente de una esencia invariable. Las leyes del universo son otra cosa totalmente diferente. Se parecen más a lo que llamamos las leyes de la física. En la medida en que cuando nosotros descubrimos una ley y para que la podamos catalogar como tal, significa que ha sido verificada, que se ha visto su resultado, que cada vez que se aplica produce el mismo resultado y que cuando aprendemos a manejarla siempre podremos obtener un propósito específico, invariable. Entonces ahí ya podemos hablar de ley, es un principio que rige un proceso de creación, de administración o de funcionamiento en el universo. Entonces a esto lo llamamos ley. Me gustaría que empezáramos a contemplar una idea en nuestra mente. No existe la casualidad. No existe la buena suerte. No existe la mala suerte. No existe la injusticia. No existe el culpable. No existe el castigo. Todos estos términos suenan un poco extraños para nosotros cuando traemos a nuestra mente todo lo que la cultura nos ha enseñado. Ahí es donde empieza nuestro conflicto entre el orden del universo y los principios humanos. Nuestra mente está llena de una cantidad de ideas, de conceptos y de creencias que se oponen a los principios del universo inicialmente, y esto es necesario para algo, que es lo que vamos a descubrir ahora. Por supuesto, esa situación es la que origina todo lo que nosotros llamamos buena o mala suerte, pero en realidad se está regido por resultados de las leyes. Podemos asegurar que todo suceso en la vida de nosotros los seres humanos y del universo entero está regido por leyes que pueden determinar, que pueden verificarse, que pueden medirse su existencia. Por eso los estoy invitando no a creer en la ley, sino a verificar la realidad de su presencia a cada instante de nuestras vidas. De hecho, mi invitación es a no creer nada, y mucho menos se les vaya a ocurrir creerme algo a mí. Lo importante es que ustedes lleven a la práctica y verifiquen la presencia de la ley, cada uno de ustedes, por sí mismo, en la experiencia, y puedan darse cuenta de que esto es real, que existe, que es algo verdadero. Entonces, no solamente vamos a compartir la información, sino además plantear algunos ejercicios de verificación de la presencia de la ley. Me gustaría comenzar con algo muy sencillo, con que los maestros introducen a los discípulos a un proceso de ley. Es una frase muy simple. Todo lo que sucede está dentro de la ley. Esa frase tan simple nos permite un acercamiento a comprender algo. Si aceptamos que todo lo que sucede está dentro de la ley, eso significaría que realmente nada puede hacerse fuera de la ley, de lo que está diseñado y programado en el universo. Nuestra pregunta inmediata como seres humanos, frente a un mundo convulsionado como este en el cual vivimos nosotros, es obvia. Pero ¿cómo puede estar dentro de la ley la violencia? ¿Cómo puede estar dentro de la ley la agresión? ¿Cómo puede estar dentro de la ley el irrespeto a la vida? ¿Cómo puede estar dentro de la ley la intolerancia? ¿Cómo puede estar dentro de la ley el egoísmo? ¿Cómo puede estar dentro de la ley el odio? Esas son nuestras preguntas humanas normales. Estas preguntas, a menos que yo pueda comprender algo que llamamos el proceso de la evolución, no tendrían respuesta. En la medida en que avancemos en este conocimiento, vamos a ver algo. Detrás de todo suceso, por desagradable que a mí me parezca, por difícil que me parezca poderlo aceptar, hay un propósito de amor. Propósito que cuando yo no lo conozco, entonces me lleva a luchar contra algo que tiene un orden perfecto. Entonces, nuestra mente está llena de creencias, de conceptos y de ideas. Y eso dificulta que yo pueda comprender o aceptar una realidad del universo. Que yo pueda ver la vida de otra manera. Entonces, vamos a empezar a ver por qué nuestra mente tiene ciertos aspectos que dificultan la comprensión. Las llamamos las limitaciones mentales aprendidas. Por ahora será suficiente con que ustedes puedan empezar a aceptar la idea de que todo lo que sucede está dentro de la ley. Independientemente de que a mí me guste, de que a mí no me guste, de que yo lo comprenda, de que yo no lo comprenda, no puede suceder nada fuera de la ley. ¿Saben por qué? Si algo sucediera fuera de la ley, el universo se desbarataría, se desorganizaría, se acabaría. Hay una razón para que todo funcione. Entonces, en la medida en que logremos comprender esto, nos vamos a liberar de muchos conflictos internos. Para el desarrollo de este taller, vamos a proponer un temario. Ustedes no se preocupen por el temario como tal. Esto es solamente una guía de trabajo. Quiero decir que si en el desarrollo del temario surgen inquietudes o preguntas que sean necesarias para ampliar la comprensión de cualquier concepto, con el mayor gusto estaremos resolviendo esas inquietudes. Tampoco se preocupen ustedes por qué tipo de inquietudes tengan, porque no habrá ninguna pregunta que no tenga respuesta. Desde las leyes siempre hay una explicación para cualquier situación humana. Lo primero que vamos a hacer es hacer todo un ejercicio para definición de ley. Mientras yo no tengo claramente definido algo, difícilmente puedo comprenderlo o trabajar. En el desarrollo del taller, como siempre hemos estado haciendo en magia, será necesario ir definiendo, o mejor dijéramos, redefiniendo muchos de los términos que hemos aprendido para referirnos a Dios, al universo, a las leyes, a los maestros y a muchos otros aspectos de la vida de nosotros los seres humanos, que a veces ni están bien definidos y obviamente no están comprendidos y les hemos asignado características que realmente no tienen. Esas se las hemos asignado a nosotros. Entonces, una vez que vamos a definir nosotros la ley claramente, ¿qué es ley? Entonces vamos a entrar al segundo tema, algo llamamos memorias codificadas de ley. Es decir, ¿dónde escribió Dios las leyes? Las leyes de los hombres sabemos dónde están escritas, ¿no es cierto? En las constituciones, en los códigos, etc. Pero las leyes de Dios, las del universo, ¿dónde estarán escritas? ¿Ustedes creen que estén en los libros? Aquí me gustaría contarles una pequeña anécdota. En alguna ocasión un discípulo le preguntaba a su maestro: hoy comprendo que todo lo que sucede está regido por leyes originadas en la creación de Dios. Y por supuesto, si yo comprendo esas leyes y rijo mi vida por ese ordenamiento, yo me liberaría totalmente de todo conflicto humano. Entonces, por favor, maestro, enséñeme a reconocer las leyes y a estudiarlas y aprenderlas. Entonces el maestro le dijo algo: para reconocer las leyes del universo, necesitas aprender a leer los códigos de Dios. Porque las leyes del universo no están escritas en libros. En los libros encontrarás los conceptos de los hombres acerca de Dios, los conceptos de los hombres acerca de la ley, los conceptos de los hombres acerca del orden del universo, pero no la verdad de esto. En las enciclopedias o en todo lo que el hombre hace, siempre vas a encontrar los conceptos de los hombres. Dios no escribió en libros, ni en enciclopedias, ni armó bibliotecas. Entonces el discípulo dijo: ¿y cómo hago para leer esas cosas? Primero necesitas aprender a leer el orden del universo, porque en este momento eres un analfabeta. Entonces necesitamos aprender a leer el orden del universo. No es difícil reconocer los códigos. Entonces esto es lo que llamamos las memorias codificadas de ley. Es decir, ¿dónde están realmente escritas las leyes del universo? ¿Y cómo hago para leer esos códigos? No será difícil. Una vez yo pueda reconocer los elementos simples que están conformando el universo entero. Una vez sabemos dónde está escrita la ley, vamos a comenzar el estudio de las leyes. En el tercer tema trabajaremos las leyes fundamentales como tal, una por una, simplemente como una exposición de qué hace y qué funciones cumple cada una de estas leyes, y por qué tienen un orden, y por qué son jerárquicas, y cómo actúan. En el cuarto tema entraremos a estudiar cómo cuando las leyes interactúan unas con las otras, cuando estamos hablando solamente de siete leyes, los procesos de interacción generan muchísimos cantidades de procesos diferentes en el universo que rigen todo lo que sucede y existe. Pasaremos a un punto luego en el tema quinto, donde vamos a hablar del reconocimiento del efecto de la ley. Aquí es donde me gustaría que cada uno de ustedes pueda entrar a verificar el efecto que produce sobre su vida el ir en contra de una ley o el fluir con el orden de la misma ley. Eso lo vamos a reconocer como resultados concretos en nuestras vidas. Esos resultados, en este mismísimo instante, están sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos la respuesta a la razón por la cual yo obtengo un resultado. Algo está pasando en mi vida y yo no tengo ni idea por qué está pasando. Tampoco tengo ni idea qué es lo que yo he hecho para que eso suceda, y mucho menos cómo evitar que eso suceda. Porque no conozco, no sé. Es lo que necesitamos reconocer y aprender. En el tema 6 hablaremos de los procesos que la ley utiliza para que se cumplan los propósitos del universo, los propósitos de la divinidad y del orden perfecto. Y en el último tema hablaremos de algo que se llama la ley en el final de los tiempos. Explicaremos lo que significa el final de los tiempos y por qué la ley rige el proceso de lo que llamamos terminaciones de ciclo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el trabajo de definición de ley. Esto va a ser sencillo. Esta es una frase típica de los maestros: todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye por sí solo. Todo lo que está fuera de la ley no es difícil, es imposible. Es decir, no hay nada que pueda hacerse por fuera de la ley del universo. Nada. Yo puedo ir en contra de algunos principios con un propósito de aprendizaje, pero cuando yo hago esto, es porque esto está permitido por otras leyes, para que yo pueda reconocer una a través de una experiencia la existencia de estas leyes. Entonces, desde las leyes superiores, es imposible que yo pueda salirme del orden del universo. Jamás podré violar leyes superiores, ni siquiera ir en contra de ellas. Voy en contra de leyes que llamamos inferiores. Simplemente jerárquicamente manejan menor cantidad de procesos o menor capacidad de administración. Entonces podría salirme de eso, pero no de la superior. Pues por eso podemos asegurar esto que dicen los maestros. No puede hacerse nada que esté fuera de la ley, es imposible. Aquí nuevamente volverán nuestras ideas humanas. Entonces, cuando alguien asesina a otro, eso está dentro de la ley. ¿Cuál ley es esa? Entonces, ahí es donde empiezan nuestros conflictos humanos, porque yo tengo una serie de principios y de conceptos en mi mente sobre el bien y el mal. Entonces, yo supongo que el mal tendría que acabarse. Ahí es donde está nuestro principal bloqueo para entender la ley. Resulta que el bien y el mal como tal ni siquiera existen en el universo. Son conceptos humanos. Son interpretaciones erróneas de un principio perfecto. Entonces ahí será donde empecemos a descubrir de qué se trata toda esta problemática humana. Entonces yo les voy a invitar a hacer un primer ejercicio para que empecemos a acercarnos a comprender la definición de ley. El primer ejercicio lo vamos a compartir con otra persona que puede estar sentada ahora junto a nosotros. Entre las dos personas, buscando en sus experiencias personales, van a encontrar la respuesta a dos sencillas preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué diferencia encuentras entre lo que necesitas y lo que quieres? Fíjense bien, que aunque la pregunta es muy sencilla, hay una diferencia profunda y de fondo. Lo que necesito de lo que quiero es algo muy diferente, pero vamos a ver qué diferencia encuentran ustedes. La segunda pregunta dice: ¿cómo puedes saber que necesitas lo que quieres? Este es el primer ejercicio para empezar a reconocer la presencia de la ley. Entonces les voy a invitar a que se tomen ustedes unos 3 o 4 minutitos para que en compañía de otra persona le busquen la respuesta a estas dos sencillas preguntas. Y esto nos dará una primera idea de la existencia de la ley.
Porque nosotros siempre tenemos
posibilidad. Lo que queremos y lo que siempre lo tenemos. Bueno, eso que tú nos dices es muy lindo y fíjense que es elementalmente sencillo. Si observamos exactamente lo que significa quiere, nos daremos cuenta que es exactamente lo que no tengo. Eso es exactamente lo que se llama quiero. ¿Qué es quiero? De cualquier circunstancia, no importa si es en lo material, en lo espiritual, en lo sentimental, en cualquier aspecto, quiero exactamente lo que no tengo. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito es que yo quiero lo que no tengo. ¿Y qué es lo que necesito? Entonces yo necesito exactamente lo que tengo y quiero exactamente lo que no tengo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿ustedes han observado qué es lo que quieren? ¿Sí lo han observado? Todos los seres humanos queremos algo. Y ese algo que yo quiero, corresponde exactamente con lo que la persona no tiene. Entonces hablamos de un millonario, pero entonces el millonario quisiera tener más paz. Quisiera tener menos estrés. o de pronto quisiera otras cosas que no pudiera conseguir con el dinero. O hablamos de una persona que vive en lo que llamamos pobreza, entonces de pronto quisiera tener más dinero, o quisiera tener otros aspectos en su vida. Cuando una persona está enferma, entonces quiere salud, porque no la tiene. Cuando está sola, quiere compañía, porque no la tiene. Cuando está acompañado, quiere estar solo, porque la relación no es buena. Y así sucesivamente. Entonces, esto es algo real en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros siempre tiene expectativas de cosas exactamente aquellas que no tiene. ¿Hasta ahí vamos claros? Precisamente porque nosotros vivimos centrados en nuestra característica humana, en querer cosas que no tengo, se me olvida lo esencial de la vida, que sería valorar lo que sí tengo. Es decir, no valoro lo que necesito, lo que tengo, y me la paso mucho tiempo pensando en lo que quiero y no tengo. Ahí empieza nuestro primer conflicto humano. El conflicto del quiero no es ajeno a ningún ser humano, independientemente de que tenga dinero, de que no lo tenga, de que tenga salud, de que no la tenga, de que esté solo, de que esté acompañado, de que tenga buenas relaciones, de que no las tenga. Independientemente de cualquier situación, siempre existe un quiero de cualquier naturaleza, porque el quiero es una relación directa con el ego. El ego no se puede satisfacer, porque el ego siempre quiere más cosas y jamás está satisfecho con lo que tiene. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Sí? Ahí es donde ya entran nuestras limitaciones humanas, propósitos, objetivos, metas, todo éxito, etcétera, etcétera. Cuando yo no tengo bien definido esto, se convierten en una causa y en un motivo de frustración y de sufrimiento. Y por estar luchando por conseguir lo que quiero, posiblemente se me olvida lo valioso de la vida, ser feliz. Entonces, primera definición para acercarnos a la ley. Necesito exactamente todo lo que tengo. Podríamos pensar de pronto que hay personas que tienen cosas en exceso. Les aseguro que no es así. Nadie tiene nada en exceso, tiene lo necesario. Podríamos pensar que hay personas que tienen escasez de cosas. No es así. Tienen lo necesario. Es decir, que el mendigo tiene lo necesario, como el millonario tiene lo necesario. Entonces tendremos que entrar, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahorita? ¿Lo necesario para quién? ¿Sí? Pero esa será ahorita la siguiente pregunta. Por ahora tengan en cuenta que no existe un solo ser viviente en el universo que no tenga lo necesario. Por lo tanto, quejarme de que no tengo lo necesario es no reconocer la presencia de la ley. Y por supuesto que querer lo que no tengo es igualmente no reconocer la presencia de la ley. O sea, yo no sé lo que esto me está mostrando, es lo que vamos a tratar de descubrir. Miremos la segunda pregunta. Resulta que a veces yo quiero ciertas cosas y se me dan, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, no, pero fíjese que yo sí consigo lo que quiero. ¿Cómo puedes saber que necesitas lo que quieres? ¿Cómo? Le llega, ¿no es cierto? Porque fluye. Entonces, cuando tú quieres algo y lo consigues, es porque lo necesitas. Cuando tú quieres algo y no lo consigues, es porque no lo necesitas. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, quiero lo que no tengo. Eso tiene una connotación directa con un aspecto de ignorancia en nuestro interior que se llama el ego. El ego es exactamente nuestras limitaciones aprendidas. Es lo que llamamos el archivo de la ignorancia. Entonces, necesito lo que tengo. ¿Qué tan valioso es lo que tengo? ¿Es valioso o no? Si no soy capaz de valorarlo, el problema es mío. Si no valoro lo que tengo, muy difícilmente voy a poder obtener algo más. Estoy en camino de perder aún lo poco que tengo. Entonces vamos a hacer una pregunta. Una vez definidos los dos aspectos, la diferencia entre el quiero y el necesito, vamos a hacer una pregunta. El niño pequeño tiene una característica totalmente diferente a la del adulto o al del niño más grande. Esa característica es ausencia de ego. Por lo tanto, el niño de 8 días de nacido no quiere nada. Y esa es la ventaja que él tiene sobre nosotros. No quiere. Necesita un tetero. Necesita un pecho. En ese momento no lo necesita. Y por supuesto que si no lo tiene, no habrá sido una respuesta de la vida. Se muere. Si necesita sobrevivir, pasará alguien que lo recoja. Porque un niño de 8 días de nacido, abandonado en la mitad de una calle, no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir por sí solo. Pero por supuesto que pasará alguien que lo recoja. Eso es lo que él necesitaba. Que lo recogieran. Bueno, para tu pregunta, que es muy interesante, aquí empieza la diferencia entre el niño y el adulto. El niño no tiene ego, por lo tanto el niño no tiene quiero. Él simplemente recibe lo que necesita y acepta lo que le digas. El adulto no hace eso porque tenemos ego. Vamos entonces a una pregunta. ¿Qué aprendo cuando no consigo lo que quiero? Estábamos diciendo, cuando consigo lo que quiero es porque lo necesito. Si no, no podría conseguirlo. Entonces, cuando no consigo lo que quiero, esto sucede con muchísima frecuencia, ¿qué aprendo? A reconocer la ley, exactamente. Ahí es donde empiezo a reconocer la ley. No consigo lo que quiero porque no me corresponde tener eso. Y no me corresponde eso porque eso está regido por una ley del universo. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces todo vamos a reducirlo a algo demasiado simple y sencillo. Absolutamente todos tenemos exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. En algún momento nuestras necesidades pueden tener variaciones dramáticas. O pueden subir de una manera extraordinaria que yo tenga inclusive lo que algunas personas podrían suponer que es exceso. Pero no es así. Ese aparente exceso es necesario para algo. En otros casos pueden tener descensos dramáticos. Entonces es cuando las personas se evalúan que las personas no tienen lo necesario. Tampoco es así. Siempre será lo necesario. ¿Lo necesario para qué? Esa será nuestra próxima pregunta. Sí, Carlita. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a decir algo para empezar a orientarnos en la verificación de las leyes. Lo que acabamos de decir choca total, directamente contra todos nuestros sistemas de creencias aprendidos, choca directamente contra la cultura nuestra. Es decir, es algo totalmente opuesto a lo que aprendiste. Entonces aquí viene una reflexión muy sencilla. Lo que nosotros tenemos aprendido como conceptos, como creencias ancestrales que vienen recibidos de lo que llamamos la cultura de miles de años. ¿Qué tan válido es? La pregunta, ¿es válido o no para algo que pueda llamarse satisfacción personal? Lo evidente, aquí no vamos a hablar de cosas que sean creencias, vamos a hablar de lo evidente, de lo que cada uno de nosotros verifica a cada instante de su vida. ¿Qué está pasando en el planeta a nivel de relaciones humanas? Chao. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué está pasando en la vida de cada uno de nosotros a nivel de relaciones? Bastante caro. Bastante. ¿Qué está pasando en nuestro interior a nivel de tener paz o de tener una felicidad o de tener un proceso armónico en nuestro interior? Chao. Estas son las